Aleluya. ¿Cómo están todos esta mañana? Bien. Bien, ¿cuántos están listos para estudiar la palabra? Pues vamos a hacerlo. Estoy muy emocionado acerca de la nueva serie que estamos iniciando hoy. Pero antes de que comencemos, quería informarles de que recaudamos suficiente dinero en nuestra ofrenda especial para la India para comprar 10 bicicletas. Eso es increíble, muy, muy, muy asombroso. Gracias, gracias, gracias por apoyar la obra en India. Pues hoy lo que estamos haciendo, estamos iniciando una nueva serie de como seis semanas. Y vamos a leer el libro de Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento. Si no has leído este libro, tengo que advertirte que te va a hacer sonrojarte. Es un libro bastante caliente. ¿Están conmigo? Y permíteme darles un poco de contexto para este libro. Cantar de los Cantares realmente es una historia de amor que fue escrita alrededor del año 965 antes de Cristo, y así que tomó lugar alrededor de 1000 años antes de naciera Cristo Jesús. Y pues puedes leer y estudiar este libro y realmente desde dos diferentes perspectivas principales. Y pues ese libro fue escrito como una alegoría, lo cual significa que contiene mucho simbolismo, mucho simbolismo. Y cuando estudiamos las alegorías en la Biblia, necesitamos comprender qué es lo que significa el simbolismo, qué es lo que representa y quiénes son los personajes principales. Y cuando comprendemos esas cosas, entonces se vuelve mucho más fácil comprender los principios y las lecciones que debemos aprender y aplicar a nuestras vidas. ¿Tiene sentido eso? ¿Está conmigo? Entonces, hay dos perspectivas principales diferentes para considerarse en este libro. Y una es un retrato del amor de Dios para con Israel, o el amor de Cristo para la iglesia, muy significativo, por supuesto. Y la otra es una historia de amor entre un hombre y una mujer. Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta serie. Vamos a ver y mirar mientras esta pareja, en la historia, esta pareja apasionadamente persigue, honra, estima y valora el uno al otro. Y vamos a estar hablando acerca de relaciones durante esta serie. Y si hay una área de nuestras vidas que afecta todo lo que hacemos, es nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y pues, si funcionan tus relaciones, si funcionan tus relaciones en casa, tu relación matrimonial, tus relaciones de noviazgo, si aprendes cómo desarrollar tus relaciones apropiadamente y de la manera que Dios diseñó, vas a descubrir que tu vida será muchísimo mejor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? A mí cuando, si tu matrimonio es fuerte, si tu relación es asombrosa, no importa qué más está sucediendo en tu vida, porque puedes enfrentarlo todo, ¿no es así? Y pues, pero cuando todo está cayendo de pedazos en tus relaciones, tu matrimonio, ay, la otra presión está insoportable de la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Permíteme decirles que la manera de Dios para desarrollar relaciones sanas es mucho mejor que la manera del mundo de hacerlo. Es mucho mejor que lo que la sociedad de hoy en día dice que es la manera correcta, mucho mejor que el ejemplo que está enseñando el mundo por medio de la música, las películas y la televisión. Escuchen, el mundo nos ha programado, les ha programado a nuestros jóvenes a seguir un modelo de relaciones, una filosofía de relaciones que jamás funcionará, ¿sí o no? Realmente, escuchen, nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar tu manera de pensar cuando se trata de las relaciones. Y puede que estés aquí esta mañana pensando, ay, pastor, mi matrimonio ya se acabó, yo ya no puedo seguir haciendo eso, somos un caso perdido, nuestro matrimonio ya no tiene remedio y yo ya no la amo, yo ya no siento nada por él, lo que sea el caso. Y nunca es demasiado tarde para que Dios sane tu matrimonio. ¿Cuántos creen eso? Tu relación. Y Él la puede cambiar. Aun si tu matrimonio ya se está yendo por la tubería, Él lo puede arreglar. ¿Sí? Y pues yo quiero animarles durante esta serie a que le den una oportunidad a Dios. No, mira, no sé dónde está tu matrimonio o tus relaciones, pero no tengan las expectativas de sentimientos necesariamente. Aquí les va un principio importante: las elecciones guían, los sentimientos siguen. ¿Están conmigo? Las elecciones guían, los sentimientos siguen. Y pues tú eliges amar, ¿sí o no? ¿Verdad? Demostrar, tú eliges demostrar amor, seguir el manual de instrucciones de Dios para tu matrimonio, para tus relaciones, y eventualmente esos sentimientos regresarán. Las elecciones guían, los sentimientos siguen. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí. Permíteme darles un poco más de información de trasfondo acerca del libro de Cantares. Y primero, el libro fue escrito por el rey Salomón, el hijo del rey David. Él fue el tercer rey de Israel. Saúl fue el primer rey, luego el rey David y entonces el rey Salomón. Y de hecho Salomón escribió tres libros de la Biblia. Él escribió la mayoría de Proverbios, el libro de Eclesiastes y claro, Cantar de los Cantares. Salomón, de hecho, era escritor de canciones y por eso se llama así este libro. El libro de Reyes nos cuenta que Salomón escribió 1005 canciones durante su vida, muchísimo. Así que este libro lo llamaron la canción de las canciones, realmente. Y fue la canción de todas las canciones, para así decirlo. Fue su hit número uno, este libro. Y por eso llamamos esta serie Un Canto de Amor. Y como ya mencioné, este libro es algo picante. Te hará sonrojar. Y es una historia de amor caliente y con muchos detalles e imágenes descritos. 50 sobres de sombras de la Biblia. Más o menos. Y les voy a dar un par de consejos para esta serie. Número uno es: escucha por ti mismo. Estoy tratando de ayudarte. Escucha por ti mismo. En otras palabras, ese mensaje es para ti. Y me encanta cuando gritan amén. Pero este no es el tipo de mensaje durante el cual vas a estar pegándole a tu esposo o tu novio o quien sea para darles la mirada. Amén, pastor. ¿Escuchaste lo que acaba de hacer, amor? Eso fue para ti. Tú necesitas hacer eso. Este mensaje es para ti. No quiero que te vayas a casa después del servicio para decirle a tu pareja: ¿ves? El pastor tuvo razón, aquí te va todo lo que estás haciendo mal. Y están conmigo. También yo quiero mencionar que puede que te desanimes, porque vas a oír mucho acerca del estándar de Dios y luego vas a terminar comparándotelo con ti mismo y vas a sentirte muy desanimado. Vas a examinarlo y pensar: híjole, mira cuán lejos estoy del estándar de Dios. Porque muchas veces eso es lo que pasa cuando estamos viendo lo que la palabra dice y sabemos que no estamos haciendo eso. ¿Están conmigo? Voy a ser muy claro de esta mañana: Jesús hace nuevas todas las cosas. Te toca hacerlo de nuevo con Él. Así que no te desanimes. Porque el diablo es el que trae desánimo y condenación, ¿verdad? Él es el que dice: mira cuán horrible eres. No has salido de esto. Eso es lo que es la condenación. Pero Jesús trae convicción. Él dice: ok, bueno, y mírate. Mira lo que has estado haciendo. Bueno, aquí es como sales de esto, mijo. Es lo que Dios está diciéndonos. ¿Está conmigo? Él siempre te enseña la salida. Él siempre te ayuda. Él hace nuevas todas las cosas. A mí no me importa cuál historia me cuentas, Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. La tercera cosa que quiero mencionar es que esta serie no es para niños, realmente. Y si tienes hijos menores de 13 años, sería mejor probablemente que los mandaras arriba a nuestras maravillosas clases de ministerio para niños. ¿Están conmigo? Si tiene 12 años, pueden ayudarles a los maestros con los demás niños, y esta sería una buena oportunidad para que aprendan a servir. ¿Están conmigo? Pero como papá, tú decides. Y yo recomiendo que cualquier niño menor a 12 suba al ministerio para niños. Vamos a estar hablando de cosas que vas a estar pensando: ¿será apropiado para mi hijo o hija de 13 años? Y la respuesta es sí. Confía en mí, están oyendo en el colegio más de lo que vamos a discutir aquí. ¿Están conmigo? O en los vestidores, o lo que sea. Escuche, yo no voy a titubear. Vamos a leerlo como está escrito, vamos a decirlo como está dicho. Yo solamente quiero que sepas esto desde un principio, antes de que comenzamos. Y yo ya mencioné que este libro está escrito como alegoría, un tipo de poema o canción. Y la gente de aquel entonces comprendía todo el lenguaje figurativo, todas las descripciones y los dichos. Y pues fue muy poderoso y hermoso en la época en la cual fue escrito, porque ellos sabían lo que significaba todo. ¿Están conmigo? Y vas a ver frases como: tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas. ¿Están conmigo? Qué romántico, ¿verdad? Así que yo no recomiendo que vayas a casa y le dices eso a tu esposa. ¿Está bien? ¿Todos están conmigo? Probablemente no va a apreciarlo. Pero yo quiero que sepan, y vamos a ver frases interesantes durante ese tiempo. Esa es una... Bueno, yo voy a hacer todo el trabajo arduo de traducirles qué es lo que significan estas frases en el lenguaje de hoy, para que sepan qué decir, porque no quieres ir a casa y decirle que se parece a un caballo. Y eso no va a ser bueno. Esa es una de las cosas que él le llama en este libro, pero significaba algo completamente distinto en aquel entonces. Y pues, hombres solteros, no vayan a usar estas líneas con sus novias, no van a funcionar, y a lo mejor les tocará una buena bofetada. Por ejemplo, junté algunas de las frases que usan justo para demostrarles cómo eran algunos de los cumplidos más hermosos, poéticas de aquel entonces. Estos eran garantizados para hacer que cualquier mujer se enamorara de ti. Por ejemplo, dice la escritura, pues: cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres, tus ojos tras el velo son dos palomas. Y permíteme decirles quiénes son los personajes principales de este libro. Vas a ver a tres personas hablando a lo largo del libro. Primero está Salomón. Se refiere a él como el amante o amado. De hecho, algunas de sus Biblias usarán ese nombre, o lo verás en las notas de referencia al lado o hasta arriba en el capítulo. Y él es el amante o amado en esta historia. Y luego tienes a la amada, y entonces sé cuando ella está hablando. Y luego tienes ese grupo de amigas o doncellas, y la Biblia se refiere a ellas también como las hijas de Jerusalén. Ellas están viendo, en la historia, ellas están viendo desarrollarse esta historia de amor frente a sus ojos. Y ellos están comentando o diciendo cosas también. Así que tienes a tres diferentes personas hablando durante esta historia. Y obviamente es importante saber quién está hablando si quieres entender mejor la historia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, examinemos de este nuevo. Frases que vas a ver, no sé si puedes leerlo, está muy chiquito, pero por ejemplo, eso es lo que vas a ver: cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres, tus ojos tras el velo son dos palomas, tus cabellos son como los rebaños de cabras, mi amor. ¿Verdad? Qué romántica. Y chavos, en caso de que no sepan esto, ya no vayan a usar esa línea. Especialmente la siguiente: tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, tus labios son cual cinta escarlata, tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Oh, gracias. Y tampoco es, ¿verdad? ¿Están conmigo? y tu cuello se asemeja a la torre de David. Ay, Dios mío, construido con piedras labradas. De ella penden mil escudos, escudos de guerreros todos ellos. Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Tus labios, nova mía, destilan miel, leche, miel, escondes bajo la lengua. Cuál fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Les tengo una noticia, hoy en día Líbano no, ya no huele así. Y tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas. Tu nariz se asemeja a la torre de Líbano que mira hacia Damasco. ¿Están conmigo? Cosas que no quieres usar con las chavas. Así que como pueden ver, contiene algunas líneas chistosas y les voy a ayudar a comprenderlo porque no lo puedes tomar literalmente. No puedes interpretarlo de forma literal porque si lo hicieras, así es como se vería. Muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa. Entonces, no es la mujer más atractiva del planeta, como te queda miedo, de hecho. Pero de hecho, ella era una mujer sumamente hermosa. Y durante esta serie vamos a descubrir por qué. Ahora les voy a dar una idea de qué es lo que vamos a estudiar durante esta serie. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la atracción. Esta relación entera que vamos a ver aquí comienza con la atracción, como cualquier otra relación, ¿verdad? ¿Están conmigo? Hay una atracción, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes están aquí? ¿Sí? Entonces todavía en la historia, vamos a empezar en capítulo 1, versículo 1, pero todavía no están casados y todavía no están oficialmente echando reja, pero nos enseña algo acerca de una parte muy importante de nuestras relaciones y esa es la atracción. Lo que vamos a aprender hoy es el orden de atracción de Dios, la manera en la cual Él quiere que prioricemos los diferentes tipos de atracción o las leyes de atracción, lo cual es el título del mensaje de hoy, las leyes de la atracción. Tendrá sentido como cuando terminamos el mensaje de hoy. Y Dios tiene un designio, Dios tiene un designio y una orden para las cosas que nos deben atraer de parte de otras personas y también para las cosas en cuales debemos de enfocarnos en nuestras propias vidas para que estemos poniendo el énfasis indicado en la atracción correcta para que los otros son atraídos a nosotros por las razones correctas. ¿Están conmigo? ¿Están siguiéndome? No quieres estar siguiendo las atracciones incorrectas. Pero eso es lo que vamos a estudiar durante las 6 semanas, los diferentes temas. Obviamente hoy vamos a estudiar las leyes de la atracción y vamos a verlo en capítulos 1 y 2. Luego salen como novios, la historia, como novios durante un tiempo en los capítulos 2 y 3. Eso lo veremos la próxima semana y vamos a estudiar el noviazgo. Y si eres soltero, debes estar aquí el próximo domingo. Si eres padre, tienes que estar aquí para que sepas que enseñarles a tus hijos. Les estoy intentando ayudar. Y todos necesitamos entender de qué se trata el noviazgo, porque el mundo te está mintiendo. Su manera no sirve. Así que vamos a hablar acerca de la manera de Dios. Y luego la siguiente semana, la semana 3, vamos a examinar la intimidad. El designio de Dios para la intimidad. Examinaremos la noche de bodas para esta pareja, la luna miel. ¿Están conmigo? Sí, no te quieres perder nuestra tercera semana. Ay, pastor, ¿no puedes hablar de eso en la iglesia? Sí, puedo. ¿Quién creen que inventó el sexo? Dios lo hizo. Y vamos a platicar acerca de lo que dice la Biblia acerca del sexo y cómo fue diseñado solamente para marido y mujer. Ese fue tu momento para gritar amén. Para marido y mujer, están conmigo. Esposo y esposa, entre gente casada, no entre personas solteras, no entre personas que andan de novios, no antes del matrimonio. ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? No querrás perderte de ese mensaje. Luego la cuarta parte, la cuarta semana, tienen su primera pelea y pelean durante dos capítulos. En capítulo 5 y 6 vamos a estudiar el conflicto. Así que no querrás perderte de ese domingo, porque vamos a enseñarte cómo pelear. ¡Ay, pastor, por fin! ¿Y cuántos de ustedes saben que existe una manera incorrecta de pelear y una manera correcta de pelear? ¿Están conmigo? Vamos a platicar acerca de cómo resolver conflictos en la relación. Y luego la semana 5 es probablemente uno de los mejores mensajes, porque esta pareja, Salomón y su novia, y eventualmente esposa, descubren cómo es el amor maduro. Nos demuestran cómo es una relación amorosa, profunda y madura. Honestamente, la mayoría de las relaciones y los matrimonios que hemos encontrado a lo largo de los años en la iglesia son muy inmaduros. Hasta los que tienen mucho tiempo de casados. Y no estoy intentando hacer críticos, simplemente estoy diciéndoles la verdad. Y vamos a examinar qué realmente es el amor. Un amor profundo y maduro que aguanta las pruebas del tiempo y sigue siendo fuerte. Y pues esta historia nos va a enseñar cómo se ve esto. Y también vamos a estudiar, obviamente, el amor verdadero. Y pues la última semana vamos a cerrar la serie con este concepto de pacto o de fidelidad. Porque en la sociedad de hoy en día, la mentalidad de la mayoría de las personas es que las relaciones son desechables. Y si no te gusta, si no eres feliz, pues deshazte de ello. Aléjate, divórciate. Vivan juntos para probarlo primero. Alguien te lastima, desvuélveselo, huye. Es la mentalidad. Y vamos a hablar del verdadero compromiso y qué significa eso en tus relaciones. Y te prometo que si participas con nosotros durante estas 6 semanas y sigues los principios que vamos a aprender acerca de las relaciones, tu vida, tu matrimonio, tus relaciones jamás serán igual. ¿Están conmigo? Si estás teniendo dificultades en tu matrimonio, eso le puede dar la vuelta. Y ¿sabes qué? Si vienes a mí y necesitas consejería matrimonial, lo primero que te voy a preguntar es: ¿viniste cada domingo durante esta serie? ¿Tomaste apuntes? ¿Aplicaste lo que aprendimos? Y si me dices que no existe nada, algo de esta lista de cosas, ¿qué malo de tu parte? ¿Están conmigo? ¿Qué malo? Ofrecemos diferentes oportunidades aquí en nuestra iglesia, con los grupos de vida, algo para los matrimonios, hombres, mujeres, lo que sea. Y sabes que si no estás participando y estás teniendo problemas y quiere consejería, cuando nosotros tenemos estas áreas para ayudarte, no me entiendes mal, siempre nuestra puerta está abierta, vamos a ayudar y vamos a estar dispuestos, disponibles. Pero mira, si no estás aprovechando de las oportunidades que tenemos aquí para ayudar, ¿están conmigo? ¿Me entiendes? La cosa es esta: no encuentras un buen matrimonio, lo construyes. ¿Están conmigo? Lo construyes. Requiere de trabajo, no sucede de forma automática o por casualidad, de accidente. Tienes que construir uno. Es el mismo principio para cualquier relación. Y si no estás casado, si no piensas casarte, no importa. Estos principios funcionarán para cualquier relación: tus amistades, tu familia, cualquier relación. Y solamente tienes que aplicarlos a tu situación. No te distraigas durante ninguno de estos mensajes. Aun si ya eres casado y hablamos acerca de noviazgo, porque vamos a aplicar principios de noviazgo a tu matrimonio también. Y jóvenes y solteros, esta serie les va a ayudar. Por favor, presten atención. Ahora que les he dado una vista preliminar de qué estaremos haciendo, vamos a comenzar. Comencemos en el capítulo 1, versículo 1, y realmente los tres primeros versículos nos dan el tema principal del estudio entero. Mira lo que dice en el versículo 1, cantar de los cantares de Salomón. Primer canto, y pues, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor, más que el vino. La amada mujer, ella está hablando aquí de Salomón, y grato en verdad es tu amor, más que el vino, dice la escritura. Y ella está diciendo, y debemos comprender eso a lo largo de esta serie, ella está diciendo que tú eres, lo que vemos aquí, es que tú eres una persona única, hecha para amor por el Dios de amor mismo. ¿Están conmigo? Más o menos está expresando tu actitud, tu perspectiva en esto. Mi amor, como Dios me ha creado para amar, es de gran valor. Él me ha creado para expresar amor y para dar amor de acuerdo a su amor, un amor invaluable, infalible, único, profundo, perfecto y verdadero, sin defectos ni egoísmo. Y lo que este versículo está implicando es que Dios nos creó para ser expresivos de su inmenso amor, para que podamos ser el amante único que Él nos creó para ser. No de manera sexual necesariamente, aunque eso sí forma parte de ello en cuanto se relaciona con nuestro esposo o esposa. Pero cuando te conectas con la revelación de qué es lo que significa esto y comprendes cómo amar y convertirte en el amante que Dios te creó para ser, las personas tomarán nota de ello y dirán, ay, híjole, nadie ama así. Wow, nadie hace esto. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Sabes qué? Pues déjame decirte, la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Algunas personas dirían, ay, hombre, no deberían estar hablando de todo eso y hablando de sexo en la iglesia. Primeramente, yo tengo dos respuestas para eso. La Biblia está llena de referencias a sexo y la intimidad a lo largo de las Escrituras. Mucha material. Obviamente, Dios creó que era importante. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Y mi segunda respuesta es, ¿y entonces quién debe de hablar de ello? ¿Los de los vestidores? ¿El colegio? ¿Es allí donde queremos que nuestros hijos y nuestra familia aprendan de ello? ¿Están conmigo? No, déjame decirles algo. Este mundo tiene que volverse al estándar de sexualidad y amor de Dios porque se ha pervertido. ¿Están conmigo? Y está muy fuera del camino. Nos ha estado mintiendo y está destruyendo nuestra sociedad y nuestras futuras generaciones. ¿Me pueden dar un amén? Así que vamos a hablar de ello. Así que el resultado es, grato en verdad es tu amor más que el vino. O en otras palabras, está diciendo, oye, nadie ama como tú. Las personas quieren ese tipo de amor. Tu amor tiene influencia, poder. Es un tipo de amor poderoso. Y ese es el tipo de amor que queremos, ¿sí o no? ¿Ustedes? Ella sigue diciendo, versículo 3, qué fragrante es tu perfume, tu nombre es como la fragancia que se esparce. ¿Para qué significa eso, esto? Pues ese perfume habría sido un aceite purificado, muy raro y costoso. Era una de las cosas más caras que alguien pudiese tener durante esos tiempos. Así que este aceite purificado era muy valioso, raro y caro. Era de los aceites y fragancias más puros. Muy pocas personas podrían haberlo comprado. Básicamente está diciendo, tu nombre o tu reputación, mi amor, como amante es del más grande valor. Es como este aceite purificado, raro y costoso, es valioso. Eres un hombre del carácter más alto, un hombre que ama como ningún otro lo hace. Eres sin igual entre los hombres y en cómo amas. Y no está hablando de amor físico aquí, de amar a alguien de forma física, no está hablando de eso. Luego ella dice, mira, con razón todas las jóvenes te aman, con razón, pero amor, eres mío, todos te quieren, pero no pueden tenerte porque eres mío. Más o menos es lo que está expresando aquí, están conmigo. Así que estos tres versículos son más o menos el tema del libro entero. Y luego en el versículo 4 nos metemos ya a la enseñanza. Versículo 4 a 6. Hazme del todo tuya. ¡Date prisa! Está diciendo, oye, apúremenos. Arranquémonos esta relación. ¡Vámonos! Llévame, oh rey, a tu alcoba. Y recuerden, todavía no son novios oficialmente en este momento, pero ella ya está decidida acerca de él. Y él está interesado en ella. Ella está diciendo, oye, creo que tú eres el hombre para mí. Mira lo que dice. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Ella se está refiriendo aquí a su grupo de amigas y como todos querían a su hombre, todos querían lo que ella tiene, sobran las razones para amarte. Ella está diciendo, iniciemos esta cosa, vamos a comenzar nuestro noviazgo, estoy lista para mover a esta relación al siguiente nivel. Y versículo 5, aquí es donde quiero irme hoy. Vemos una lección o un principio muy importante en este versículo. Lo que vamos a ver es que su atracción fue basada sobre lo correcto. Y vamos a ver las leyes de atracción y más importante aún, la orden de Dios de la atracción. ¿Están conmigo? Lo que queremos saber es qué fue lo que los atrajo el uno al otro. ¿En qué se basó su atracción? La aplicación para ti hoy es, si no estás casado, necesitas comprender la orden de Dios de la atracción. En otras palabras, ¿qué es lo que te debe de atraer primero? ¿Qué es lo que debes de buscar primero en alguien? Y tienes que atinarle a la orden porque es importante si quieres seguir el plan de Dios para tus relaciones. Además, tú necesitas saber qué es lo que te hace atractivo en los ojos de Dios. ¿Por qué nadie me invita a salir? Necesitas ser atractivo en la orden que le importa a Dios, ¿verdad? ¿Están conmigo? Para que puedas atraer a la persona indicada. ¿Qué es lo que te hace atractivo? Y si estás casado, aquí es donde aplica para ti. Tienes que trabajar duro para hacerte atractivo de nuevo. A lo mejor trabajaste muy duro para conseguirle a tu hombre o a tu mujer y luego lo paraste. Y ahora ya no eres atractivo. No estoy hablando necesariamente acerca de ser atractivos físicamente. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí. Luego el mundo comienza a hacerse más atractivo. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Necesitas aprenderte las leyes de la atracción o la orden de la atracción. Y luego ella dice que él no está atraído a su cuerpo porque, mira, versículo 5, morena soy. En caso de que estás pensando, esa chica está bronceada, No, eso no era bueno en aquel entonces, hoy es el opuesto. Pero las personas quieren broncearse hoy en día, ¿verdad? Más o menos. Pero en aquel entonces, si estabas bronceado, significa que eras un trabajador común. Tenías manos maltratados, pies maltratados, callosidades, piel rasposa, porque pasabas tiempo en los campos trabajando. ¿Están conmigo? Y así que por más blanco tu piel, en esos días más atractivo eras. Así que ella dice, morena soy, pero hermosa. Más o menos está diciendo, oye, aunque soy morena, le gusta el chavo. Él cree que soy hermosa. ¿Están conmigo? En otras palabras, ella está diciendo, soy atractiva, aunque no sea atractiva físicamente, porque nuestra relación se basa en algo diferente. Mire lo que dice otra vez, versículo 5. Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén. Morena como las carpas de Cedar, hermosa como los pabellones de Salmá. En otras palabras, ella estaba diciendo básicamente que ella era muy negra, muy oscura, porque esas cosas eran súper, súper negras. No se fijan, en versículo 6, no se fijan en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. A que, jóvenes, está una lección muy importante aquí. Ella está diciendo, oye, no te enfoques en el cuerpo, en mi apariencia física. No permitas que eso sea la primera cosa que te atrae. Y les tengo noticias, las cosas cambian. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Las cosas se mueven. Eventualmente hay más de ti para amar. ¿Están conmigo? ¿Ustedes están aquí esta mañana? Me siento muy solo aquí. La dieta del taco y torta y pastel de tres leches no es tu amigo después de unos años. Pero si construyes tu relación basada en lo físico, en el cuerpo, en la atracción física, la has construido sobre la cosa equivocada. Luego sigue con la explicación de por qué es tan morena. No se fijan en mí, en versículo 6, tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí, me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Cada que ves la palabra viña es en una alegoría y representa tu cuerpo o su cuerpo en la escritura. Ella está diciendo, no me veo tan bien ya, no me he cuidado porque tuve que trabajar, pero a él todavía le gusta, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Versículo 7, dime mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas a mediodía? ¿Por qué tendría yo que vagar como un prostituta entre tus amigos y sus rebaños? Y ella está planteando esa pregunta, ¿por qué debo ser como las mujeres con velos? Y las mujeres con velo a quienes ella se refiere eran prostitutas. Así es como se vestían. Está diciendo, ¿por qué debo ser así? ¿Por qué debo permitir que toques lo que quieras? ¿Por qué debo comportarme como un prostituta? Y básicamente está anunciando a todo el mundo, déjame decirles, porque este tipazo Salomón cree que colgué la luna, aunque no soy atractiva. Es porque no comprometí mis valores. Es lo que está diciendo aquí. ¿Están conmigo? Siguiéndome. Escuchen, jóvenes, ¿quieren saber por qué le gustó? Es porque lo que ella está diciendo, es porque soy espiritualmente atractiva. ¿Están conmigo? Nuestra primera ley de atracción es atracción espiritual. Eso es lo que vamos a perseguir. ¿Están conmigo? Atracción espiritual. Él me miró, básicamente ella está diciendo, él me miró y dijo, Salomón está pensando, diciendo, esa es una persona con quien podría vivir el resto de mi vida porque esa mujer entiende, ama y conoce a Dios. Escucha, si has perdido tu atracción, si estás casado y quieres recuperar el amor, recuperar el romance y hasta recuperar la parte física, y quieres que tu relación familiar funcione de nuevo, que tu relación con tus hijos funcione de nuevo, quieres que tu hogar se vea diferente, tengan un diferente sentir, quieres que todo eso sea mejor. Jóvenes quieren que su vida de noviazgo está bien. Su primera atracción tiene que ser tu amor para Dios, tu pasión para Dios. ¿Están conmigo? Tiene que ser así. Y mira, señor, caballero, hombre, y estoy intentando ayudarte esta mañana, pero si, ¿sabes qué? Si sacarás tus manos de los bolsillos el domingo por la mañana durante la alabanza y si comienzas a conectarte con Dios, haz algo. Tu mujer necesita ver que tiene una pasión para Dios. ¿Están conmigo? tiene que hacer algo, tiene que ser el líder espiritual. ¿Me entiendes? Yo sé que eso es algo chistoso, un ejemplo muy chistoso, pero es la verdad. ¿Dónde estás espiritualmente, Señor? Hombre, eso es gracioso. ¿Quieren saber cuáles son los tres niveles de alabanza para un hombre? Yo voy a decirte. Ahí les va primero. El primero, cuando el hombre está aprendiendo cómo entregar todo a Dios y alabar, adorar a Dios. No sé si han notado los hombres, ellos tienen más tiempo, más trabajo para hacerlo. ¿Sí o no, hombres? Ellos están ahí durante la alabanza. Pero déjame decirte los tres niveles de alabanza. Primero, ese es el principio, es cargue el bebé, cargue el bebé. ¿Entiendes? Usted como el primer servicio, pues cuando ellos están aprendiendo cómo alabar a señores, ¿dónde están las manos? Las manos. Como cárgale tele. ¿Verdad? Ok, bueno. Y luego cuando agarras un poco más de confianza, puedes llegar a este tiene sentido si alguna vez hayas ido a pescar, pero este es, mi pescado fue así de grande. Y finalmente cuando ya no te da pena que te vean levantar las manos y en adoración, y llegas al último nivel, ¡gol! ¡Touchdown! La alabanza, ¿verdad? Primero, cargue el tele, cargue el bebé.
El pescado. ¡Gol!
Ok, algo chistoso. Fue más chistoso cuando yo estaba pensando en eso. Pero... en serio, Señor, hombre, y saca las manos de tus bolsillos durante la alabanza, participa. No tienes que hacer el gol o el touchdown tu primera vez, pero haz algo, no seas un espectador. Pero si sacas tus manos de tus bolsillos, tu mujer, ¿sabes qué? Ella va a decir, ah, ulala, mi hombre, mi marido, mira, muy espiritual, va alabando al Señor, pasión para Dios. ¿Están conmigo? Damas, sí, ¿verdad que sí? Y porque cada mujer en esta habitación, en este santuario, quiere a un líder espiritual. ¿Sí o no? Mujeres, ¿dónde están? Oren. No me piden que yo ore, ora tú, señor, hombre, caballero, esposo. ¿Quieres hacerte atractivo espiritualmente primero? Y jóvenes, no se comprometan, no se porten como las mujeres con velo, no permites que te toque. Amén, ouch. No permites que sus manos vayan de exploración por todo tu cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Dónde están? No estén sentados en su carro besándose, no estén acostados en la cama juntos en la casa, solos o solos en su departamento haciendo todo el resto. ¿Están conmigo? Señor, hombre joven, quita tus manos de ella. ¿Están conmigo? En las palabras de Beyoncé, si te gusta, ponme un anillo. Oh, 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 oh. If you like it, you put a ring on it. ¿Cuántos conocen esa canción? Bueno, pecadores. No. Pero sabes que si quieres recuperar algo de atracción, viene cuando, número uno, amamos y honramos a Dios. ¿Están conmigo? Eso fue gratis para todos lo que yo estaba diciendo. Y ¿sabes qué, papás? Si tienes jóvenes viviendo en tu casa y ellos están yendo en la recámara con la puerta cerrada, mira, ellos no están orando. ¿Están conmigo? Ok, otra cosa. Pero amamos y honramos a Dios. Esa es una de las cosas más atractivas de todo el mundo. Lo espiritual. la atracción espiritual. Pero eso las hijas, por eso las hijas de Jerusalén estaban diciendo, ¿cómo es posible que conseguiste a Salomón? Ella dijo, es porque no me porté como mujer con velo como ustedes lo hicieron. Yo tengo valores y le honro a Dios. ¿Están conmigo? Amén, amén. Y Salomón se dijo entre sí, ella es alguien con quien yo podría pasar el resto de mi vida, porque soy atraído no a su cuerpo físico, pero lo espiritual. ¿Están conmigo? Estamos hablando acerca de la orden de atracción y la primera y más importante cosa siendo la atracción espiritual. ¿Cómo es que nos hacemos atractivo? Amamos y honramos a Dios. Y luego, el número dos es, conéctate con los propósitos de Dios. ¿Están conmigo? Juntos. Y pues Señor, Señora, si te quieres volver atractivo de nuevo, deben servirle a Dios juntos. Encuentran algo para hacer juntos. ¿Están conmigo? Sirven en el ministerio de niños juntos. Ayuden con nuestros adolescentes y jóvenes. Necesitamos a padres dispuestos a servir con nuestros jóvenes. Y necesitamos más mujeres. ¿Por qué no sirven juntos en un equipo de mujeres? Y tenemos alcances. Servolución. Usa tu casa para uno de nuestros grupos de vida. Busquen algo para avanzar juntos el reino de Dios. Pero solamente haz algo. ¿Están conmigo? Mira, no hay nada como sirviendo juntos en algo. ¿Están conmigo? No hay ninguna otra experiencia que servir juntos sirviendo a Dios. Es algo, es otro nivel. ¿Están conmigo? Muy importante, muy importante. Y pues, ¿cómo nos hacemos atractivos? Servimos juntos conectándonos con los propósitos de Dios. La tercera manera en la cual nos hacemos atractivos es para tener estándares piadosos. Mira, yo espero que este mensaje, yo no quiero que estás siendo, sintiendo vergüenza. No es mi propósito de este mensaje. Estoy tratando de enseñarnos cómo podemos hacer, cómo vamos a ajustar las cosas en nuestra vida. ¿Está bien conmigo, por favor? Y pues la tercera cosa, tener estándares piadosos. Escuchen, jóvenes, si esa relación se está desarrollando y sabes que está desarrollando, tienen esa conversación desde temprano. Mira, estoy interesado en ti y puedo ver que estás interesado en mí. Estoy bien con seguir adelante con esto, pero voy a decirte lo que no va a suceder hasta la noche de bodas. No vamos a ir hasta allá en esta relación. Hablemos de esto. ¿Están conmigo? No me importa si estás avergonzado para tener esa plática. Es necesario. ¿Están conmigo? Escuche, si no tienes esa discusión, sí irá hasta allá. El momento que se encuentran en el coche besándose, las manos viajarán a lugares donde no deben. El minuto que deciden tomar una siesta juntos en la recámara o solos en el sofá en su departamento, juntándose frente a frente, sí irá por allá. ¿Están conmigo? Amén o ouch. No me importa cuán fuerte te crees como cristiano, sí llegará hasta allá. Ay, pues nos vamos a casar dentro de pocos meses. No vayan hasta allá, hasta su luna de miel. Si no tienen esa discusión, sí irá hasta allá. ¿Están conmigo? Escuchen, aquí les va una estadística impactante acerca de lo que vemos en la tele en el mundo de hoy. El 90% de lo que vemos de encuentros sexuales en la tele, y eso no incluye las películas, pero 90% de los encuentros sexuales que vemos en la tele son fuera de matrimonio. No podemos vivir por el estándar de Hollywood o del mundo. Tenemos que vivir en base al estándar de Dios. ¿Están conmigo? Nunca te muestran las consecuencias. Los embarazos, las mentiras, que se terminan las relaciones, el dolor, las luchas. No, nunca te enseña la realidad. Todos están felices en ese mundo, pero todo es una gran mentira. ¿Están conmigo? tenemos que reprogramar nuestros estándares. Tenemos que regresar a los estándares de Dios. La ley de la atracción, el orden, la atracción espiritual. Y veamos la segunda ley de atracción. Esta debe ser la segunda cosa que nos atrae. Recuerden, el orden es importante. Lo encontramos aquí en versículo 9 a 14. Dice la palabra: tú y tus adornos. Yo voy a enfocar en esa frase aquí. Amada mía. Amada mía. ¿Quién? Amada mía. Esa frase, amada mía, en el hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, literalmente significa o se traduce como mi mejor amigo, mi mejor amiga. Significa mi compañera más cercana, mi amistad más valiosa, la persona que es la más cercana a mí. ¿Están conmigo? Él está diciendo, no nada más te deseo tu cuerpo y me quiero casar contigo, más también me calles bien, muy bien, quiero pasar tiempo contigo. Es lo que él está expresando aquí. Hay más y más relaciones hoy en día que ya no se basan en la amistad. Están basadas en todas las cosas equivocadas. Y pues he aconsejado a gente en consejería de parejas a lo largo de los años, donde las personas me han dicho, no somos amigos. Yo tengo a un mejor amiga y no es mi marido, ni siquiera me cae bien él. ¿Cómo es posible? Y adivina qué, tu matrimonio jamás va a funcionar. Puedes dejar de malgastar mi tiempo desde ahora mismo, porque no va a funcionar. O tristemente las personas preferirían pasar su tiempo en el trabajo, en el partido, en el bar, con los cuates o con las amigas, y no con la otra persona, no haciendo nada juntos, y descuidan ese principio muy importante de desarrollar una amistad cercana, el nivel de mejores amigos. Nunca debes brincar este paso en el proceso. ¿Están conmigo? Jamás se vuelven físicos hasta que hayan desarrollado esta parte primero. Y claro, la parte física no debe suceder hasta que se casen. Pero esta es la segunda ley de la atracción. Cuando hablamos acerca de esta segunda ley de la atracción, estamos refiriéndonos a la atracción emocional. ¿Están conmigo? ¿Sí? Eso es lo que vemos ahí. ¿Tiene sentido eso? ¿Están conmigo? Y pues tú y tus adornos, amada mía, mi mejor amiga, me recuerdan a las yeguas enjaizadas de los carros de Faraón. Chavos, no le llaman caballo, esa no es una buena idea. De hecho, esta comparación fue una alegoría muy bella. Durante aquellos tiempos, los únicos caballos que jalaban el carro de Faraón eran los mejores caballos del planeta. Eran los más elegantes, los más nobles, los más puros de sangre. Y eran de un color blanco hermoso, un animal muy majestuoso en aquellos tiempos. Él le está diciendo, eres mi amiga, mi mejor amiga. Disfruto de estar contigo, de estar cerca de ti. Veo tus cualidades nobles, tu pureza, y no puedo esperar estar contigo. Versículo 10. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. La amada, mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Y luego ella responde en el siguiente versículo. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. No sé qué era un saquito de mirra, pero estoy seguro de que él estaba feliz de ser uno aquí en este versículo. ¿Verdad? Lo siento, perdón, no lo pude resistir. Pero lo que significa literalmente es que ella estaba pensando en él toda la noche. Así que cuando se acostó la cabeza y se reclinó sobre la cama, sus pensamientos estaban enfocados en él. Está como cerrando las manos así mientras sueña con estar con él, como abrazándolo así en sus pensamientos. ¿Puedes verlo? Ella está allí. Oh, oh. Versículo 14, mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de Engadi. Esa es una flor roja hermosa que crecía en esa región. Pero ¿qué significa esto de atracción emocional? Significa encontrar a alguien que es, número uno, un amigo. Desarrolla la amistad. Y sabes que Silvia es mi mejor amiga. Quiero pasar tiempo con ella y es mi única compañera verdadera y nos divertimos tanto juntos. Ella se ríe, gracias a Dios, ella se ríe de todos mis chistes, hasta los malos. Es mi amiga más cercana y algo gracioso. He notado últimamente que estamos en la etapa de nuestra amistad cuando repetimos lo que dice el otro. Y no podemos pararnos de reír cuando sucede. Y si me conocen a mí, sabe que me gusta divertirme y me gusta estar bromeando. Y así que estábamos en Texas la semana pasada y salimos de una tienda y yo noté una tienda nueva al otro lado de la calle que tenía un nombre chistoso en el letrero. Así que lo dije en voz alta, pues la tienda se llama Spanky's. Así que digo el nombre. Oye, Spanky's. Y mi esposa lo dice justo después de mí, pero en una voz loca de chola que jamás había oído antes. Estoy diciendo, ah, Spanky's. Mi esposa, Spanky's. Y volteé a verla y le digo, ¿qué fue eso? Y los dos nos echamos a reír y yo lo sé, a lo mejor no les parece gracioso eso, pero nosotros estábamos muertos de la risa. Y yo no tengo idea qué es un voz de chola o ni siquiera qué es un chola, que espero que no es una palabra mala. Pero luego, después del estudio bíblico de las mujeres el jueves, íbamos manejando detrás de un conductor muy lento. Y ustedes saben que yo tengo un problema con los conductores lentos. Así que yo digo, ¿qué es esto? ¿El carril de los abuelitos? Mi esposa dice, sí, el carril de los abuelitos. Y ambos nos miramos y nos echamos a reír como locos hasta llorar. Y ahí estaba Mackenzie en la parte de atrás mirándonos como si fuéramos idiotas o algo por el estilo. Y, ay, Dios mío, mis papás. Pero mi punto es que la amistad es obligatoria. Tienes que desarrollar una amistad, mejores amigos, atracción emocional. Me encanta pasar tiempo con mi esposa. No puedo esperar pasar tiempo con ella todos los días y salimos en citas, vamos a lugares juntos, tenemos tiempos cuando nos decimos cuánto nos valoramos y apreciamos el uno al otro y cuán bendecidos somos de estar juntos. Hacemos cosas que no son solamente sexuales. ¿Están conmigo? Nos encanta sentarnos juntos en la cama para ver nuestras películas y programas favoritos en el iPad antes de dormir. Y nos encanta pasar tiempo juntos. Es gracioso porque estamos todos acurrucados intentando ver esta pantallita chiquita. Viendo el show, está como... Oh. ¿Por qué? Porque ella es mi amiga y porque la atracción emocional es importante. ¿Están conmigo? Deja, les digo, cuál es una de las claves para restaurar su amistad. Lo que estoy diciendo aquí, de desarrollar la amistad, es que tenemos que deshacerte de las palabras duras. ¿Están conmigo? Una de las cosas más desagradables que puedes hacer es ser duro con tus palabras. No te das cuenta de cuánto daño y dolor esos comentarios feos y esos insultos y críticas pueden ser. No hablas así. Esas cosas duelen y son desalentadores. Mujeres solteras, ¿quieres saber cómo ese tipo te va a tratar? Ve a pasar tiempo con su familia y observa cómo le trata a su mamá, porque a ti te va a tratar igual. ¿Están conmigo? Hombres solteros, ¿quieres saber cómo te va a tratar ella? Ve a pasar tiempo con su familia y observa cómo le trata a su papá, porque te va a tratar igual. Si ella es irrespetuosa, va a faltarte el respeto. Si él es irrespetuoso, te va a faltar el respeto. Les estoy intentando ayudar. Necesitan salir con esa persona por suficiente tiempo como para que toda la plática dulce se pare, para que veas de que realmente platica la persona, ¿sí o no? ¿Saben lo que quiero decir? Y ellos van a ser todo dulce, amoroso al principio, pero el paso del tiempo eventualmente va a ser como realmente son, ¿verdad? Aquí les va una advertencia para todos. Mira, hay alguien allá afuera que está dispuesto a hablarle dulcemente a tu esposo o a tu esposa. ¿Están conmigo? Menos ouch. Casados. Escuchen, estoy convencido de que el adulterio no comienza con la lujuria o la necesidad para el sexo. Estoy convencido de que el adulterio comienza cuando tenemos un vacío de afirmación que es llenado por otra persona. ¿Me entiendes? ¿Están conmigo? Oye, María, buen trabajo hoy con esa orden que llenaste. Eres una de las mejores empleadas que tengo. Eres asombrosa. ¿De veras? ¿Soy asombrosa? Sí, lo eres. Y luego ese cumplido comienza el proceso de pensar otros pensamientos acerca de esa persona. Y luego esos pensamientos los lleva a otro nivel y una cosa lleva a otra. Pero la necesidad no era para el sexo, la necesidad era la afirmación de su autoestima. ¿Están conmigo? Señor, señora, ¿cuándo fue la última vez que le llenaste el tanque emocional a tu esposo, esposa? Así es como funciona esto para los hombres y para las mujeres. Para ella, todo se trata de quién es ella y de afirmar sus cualidades. Para él son sus habilidades. ¿Están conmigo? Amor, hiciste un muy buen trabajo. Esa es la verdad. ¿Están conmigo? Es como el otro día le arreglé el correo electrónico en la computadora y iPhone y iPad de mi esposa. No estaba funcionando correctamente, así que lo arreglé. Ella lo notó. Y me comenzó a decir, amor, muchísimas gracias por arreglar mi correo electrónico. Eres tan inteligente, guapo. Y estoy tan bendecido de estar casado con un hombre tan listo. Y me estaba hablando como si acabara de descubrir la cura para el cáncer o algo por el estilo. Ella me elogía todo el tiempo por hacer cosas ¿qué puedo hacer? Y a veces me encanta lo. Y a veces me siento como nuestro perrito Cooper. Mis patitas se levantan, mi lengua para afuera y cola meneándose, resollando. Y dame más. ¿Verdad, hombres? ¿Están conmigo? Sí. Y para nosotros los hombres no se trata de la apariencia física, más de nuestras habilidades, ¿verdad? ¿Sí o no? Hombres, ¿dónde estás? ¿Sí? Mujeres pueden ser una modelo perfecta de 10 y cuando se miran en el espejo pueden encontrar una imperfección, ¿verdad? Mujeres, sea honesto. A los hombres no nos importa. Oye, ¿qué tal? Me veo bien, traigo mis shorts, mis calcetas de vestir con sandalias y mis pantalones levantados hacia las axilas. Oye, ¿quién está listo para algo de carne asada? ¿Pero está conmigo? Mi papá era así. Y escuchen, más vale que afirmen las cosas correctas o alguien más lo hará. Por eso la Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, que llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No hay ninguna excusa para iniciar una aventura. Tienes la responsabilidad para hacer lo que dice la palabra con tus pensamientos. Sin embargo, también tienes una responsabilidad para con tu esposo, para desarrollar una atracción emocional, para que esas cosas no se vuelvan importantes. Prevendrás una aventura si tienen una atracción emocional fuerte. ¿Están conmigo? Otra clave para restaurar o desarrollar nuestra amistad es por, como dije, llevar cautivo a cada pensamiento. Así que nuestra atracción comienza con lo espiritual y yo diría que ese es el 75% de la ecuación. Luego vamos a lo emocional, que vale como el 20% de la ecuación, y luego yo diría que el 5% restante de la ecuación de atracción debe ser físico. Nuestra tercera ley de atracción es lo físico. ¿Están conmigo? Atracción física. Y vamos a terminar con eso y vamos a seguir el próximo domingo con eso, y también vamos a entrar en nuestro otro tema de el noviazgo. Por favor, ven, tiene que estar aquí. ¿Está bien? Entonces, espero que aprendiste algo esta mañana. ¿Aprendiste algo? ¿Sí? Y entonces, pues, estoy muy emocionado acerca de esta serie, porque va a ser muy buena. No digo eso muchas veces de mis predicaciones, pero yo quiero animarte para venir cada domingo las siguientes semanas, porque vamos a estar hablando de cosas. ¿Están conmigo? Cosas importantes en nuestro matrimonio. Vamos a estar hablando de sexo y diferentes cosas, pero ¿sabes qué? Hay algo que la Biblia nos enseña de esas cosas para que nosotros estamos caminando en lo que la Escritura nos dice. ¿Están conmigo? Muchas iglesias evitan hablando de esas cosas, pero nosotros no vamos a evitarlo. Vamos a hablar de esas cosas. ¿Está bien? Pónganse a sus pies, por favor. Aleluya. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Vamos a orar.